Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Tono mixto, indefinición, mientras el oro marca un nuevo máximo histórico en esta última sesión bursátil de la semana. El activo refugio por excelencia sigue a lo suyo, por encima de los $2,700 la onza, por primera vez en su historia, un día después de la nueva bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo y con el mercado pendiente de otra rebaja en el mes de diciembre. Algo más de 24 horas después de esta decisión, por unanimidad, tenemos ya declaraciones de algunos de los miembros del organismo, como las del francés François Villeroy. Dice que el Banco Central Europeo debe seguir siendo flexible ante la menor inflación y la ralentización económica y defiende que el ritmo debe ser pragmático y ágil en un entorno internacional bastante incierto. Pero también ha hablado el representante estonio, en este caso para señalar el gran peligro para los recortes venideros, un despertar inflacionista de los servicios. Este viernes, sin macro de relevancia en Estados Unidos ni en Europa, China acapara titulares con sus cifras de crecimiento y producción industrial. Esta última avanza un 5,4% en septiembre en tasa interanual, por encima del dato del 4,5% de agosto. Y el PIB se expande a un ritmo de 9 décimas entre julio y septiembre, 4 por encima de lo logrado en el segundo trimestre, aunque ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. Un mercado que espera que Pekín continúe con el despliegue de medidas de impulso del crecimiento económico. Por lo pronto, los datos de hoy sirven para animar a las compañías de lujo europeas, sobre todo a Kering, muy dependientes de la demanda del gigante asiático, en un día con pocos resultados empresariales en el viejo continente. Entre los que han presentado destaca en todo caso Volvo, que ha conseguido ganar un 5% más hasta el noveno mes del ejercicio, a pesar de la caída de la demanda. Y todo en un día en el que en el mercado nacional el IBEX 35 está bastante plano, cede apenas un 0,23%, está por debajo de la cota de los 11.900, en 11.878 puntos, presionado por el mal tono hoy de Inditex, Telefónica o Iberdrola, frente a las alzas, por ejemplo, del BBVA, justo en el día en el que se cumplen 25 años de la fusión entre el BBV y Argentaria. Esto mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido adecuar los impuestos a la banca y a las energéticas, a la inversión y los ciclos financieros.
Tenemos es que hacer una adecuación de una figura que era temporal a una figura que se mantendrá de manera permanente, ¿no? Y esta adecuación, pues en el caso de las eléctricas, pues tiene que tener en cuenta objetivos de política económica hacia adelante, como pueda ser, por ejemplo, la necesidad de seguir invirtiendo en un sector que va a ser fundamental y estratégico hacia adelante. Y en el caso de las entidades financieras, pues por supuesto también tener en cuenta que el ciclo financiero, el ciclo de crédito, el ciclo de tipos, pues no va a estar siempre en el punto en el que está ahora mismo.
Un responsable de economía que ha insistido en la pujanza del sector exterior español tras el dato de las exportaciones hasta agosto que se ha publicado esta jornada y que superan los 255.200 millones, el segundo mejor de toda la serie histórica. El caso es que nuestro déficit comercial hasta agosto se ha reducido un 7,6%. En Estados Unidos tenemos más protagonistas esta jornada, protagonistas empresariales, por ejemplo, para CBS, que se desploma más de un 6% después de reemplazar a su consejero delegado en un momento en el que trata de contener la hemorragia en los costes médicos que están lastrando sus resultados, sus beneficios. Tenemos cuentas también de Procter & Gamble, de Schlumberger o de American Express y se cotizan las presentadas anoche por Netflix. Se cotizan con claros avances de más del 9% para la compañía. El gigante del streaming ha batido expectativas en relación a los suscriptores que aceptan con consumir publicidad. Esto le ha llevado a pulverizar los pronósticos del mercado sobre ingresos y beneficios. Los primeros repuntan un 15% y el beneficio por acción alcanza los $5,40 por título, por encima de los 5,12 previstos, lo que implica un crecimiento interanual nada menos que del 52%. Números que no le han impedido, por cierto, subir precios hoy mismo aquí en España, aunque también en otros países como en Italia. A partir de las 4:30 de la tarde, con Alexis Ortega, analista independiente, uniremos música clásica y economía y nos detendremos mucho en el oro y en las expectativas de los bancos centrales. Una hora después, a partir de las 5:30, nos vamos a acercar a Argentina. Haremos balance de cómo está la situación económica en el país con Diego Martínez Burzaco, economista y responsable de la empresa de servicios financieros InView en Argentina. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Roberto Moro, de robertomoro.com, en una primera parte, y en una segunda con Juan José del Valle, de Activo Trade. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Miramos a Estados Unidos. Tenemos a esta hora tono mixto en los índices. El mejor comportamiento en el Nasdaq. Repunta un 0,70% casi. Tenemos alzas en el S&P 500 del 0,21%. Y cede, en cambio, el Dow Jones de industriales. Son descensos moderados del 0,34% hasta cotas de 43.090 puntos. Hoy tenemos algunas referencias macro en Estados Unidos. Los inicios de construcción de viviendas unifamiliares que aumentan en el mes de septiembre. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque el exceso de oferta de casas nuevas y los posibles compradores que esperan tasas hipotecarias más bajas plantean un reto a corto plazo, según los expertos. Las viviendas unifamiliares iniciadas, que suponen la mayoría de la construcción de viviendas, han aumentado un 2,7% hasta una tasa anual de 1,027 millones. Los datos de agosto se han revisado al alza desde las 992.000 unidades hasta el millón de unidades. Y los permisos para la futura construcción de viviendas unifamiliares han crecido un 0,3% hasta las 970.000.
CVS Health anuncia cambios en su cúpula directiva.
El ejecutivo David Joyner va a reemplazar a Karen Lynch como CEO mientras la compañía lucha por generar mayores ingresos y rendimiento de sus acciones. Joyner, que acumula 37 años de experiencia en atención médica y gestión de beneficios farmacéuticos, ya ocupaba la vicepresidencia ejecutiva de CVS Health y también la presidencia de CVS Care. La medida va a entrar en vigor el próximo jueves y llega en un momento en el que las acciones de CVS han caído casi un 20% este año. Además, en el comunicado de este viernes, la compañía también anticipa costes médicos más altos de lo esperado y el anuncio llega un día después, días después de que la cadena de farmacias anunciara el despido de unos 3.000 trabajadores.
Está recortando en bolsa la compañía más de un 7% a esta hora. Procter & Gamble gana un 12% menos y la debilidad de China impacta en sus ventas.
En concreto, el gigante estadounidense de productos de consumo e higiene ha obtenido un beneficio neto de algo más de 3.900 millones de dólares. Esto supone una caída del 12% con respecto al año pasado y destaca el retroceso de sus volúmenes en China. Esto se traduce en un beneficio por acción de 1,93 dólares, lo que en todo caso ha quedado por encima de los 1,90 dólares por título que esperaba el consenso. Además, la compañía mantiene su guía fiscal para 2025 para el crecimiento de ventas y beneficios.
Schlumberger no alcanza las previsiones de ingresos en el tercer trimestre, pero sí supera las de beneficio por acción.
Y es que la compañía se ha beneficiado de la demanda constante de sus equipos y tecnología de perforación en mercados internacionales. En concreto, Schlumberger ha registrado una ganancia de 89 centavos por acción, algo por encima de esas estimaciones de 88 centavos. En cuanto a los ingresos, han crecido algo más de un 10% hasta los 9.160 millones. Pero han quedado por debajo la compañía de lo que se esperaba. La compañía ha registrado una menor actividad de perforación en América Latina, en Estados Unidos y en Arabia Saudita.
American Express supera las previsiones de BPA en el tercer trimestre del ejercicio.
Esos últimos resultados muestran que en el periodo ha generado ingresos de 16.640 millones, un 8,2% más. La cifra queda algo por debajo de las expectativas. Los datos más débiles de lo esperado se deben deben a un menor crecimiento en los ingresos por comisiones de transacción. Los ingresos por comisiones de tarjetas han quedado incluso por debajo de las previsiones. No obstante, ese segmento sigue con una tasa de crecimiento del 18%.
Comerica supera las ganancias del tercer trimestre y continúa su expansión.
Es uno de los 25 mayores holdings financieros comerciales de Estados Unidos y ha registrado unos beneficios que han superado las expectativas, en concreto con un BPA de $1.33 por encima de los 1.16 previstos. Por cierto, que la compañía celebra este año su 175 aniversario y, según los expertos, demuestra resistencia con estos resultados financieros.
Las ventas del nuevo iPhone de Apple en China se disparan un 20% en las tres primeras semanas tras su lanzamiento.
Así es, los nuevos iPhone han tenido un fuerte comienzo en el gigante asiático, con un incremento en sus ventas del 20% en las tres primeras semanas desde que veían la luz, según datos de la firma de investigación Counterpoint. Tanto los teléfonos inteligentes de Apple como los de Huawei han salido a la venta en China el 20 de septiembre. Esto subraya la intensificación de la competencia en el mayor mercado mundial de teléfonos inteligentes.
Spirit AeroSystems va a despedir a 700 trabajadores mientras continúa la huelga de maquinistas de Boeing.
Por ahora los va a suspender de forma temporal debido a esa huelga que ya ha entrado en su sexta semana, y es que Spirit lucha por reducir costes después de que más de 32.000 maquinistas abandonasen esos puestos de trabajo el 13 de septiembre tras rechazar ese acuerdo laboral con Boeing. Si la huelga sigue adelante, un portavoz de Spirit ha dicho que van a tener que implementar despidos. Boeing y el sindicato de maquinistas siguen en punto muerto.
Intel busca un inversor para una participación en su unidad Altera.
Intel busca vender al menos una participación minoritaria en esa unidad en una transacción que recaudaría varios miles de millones, según publica CNBC, mientras el fabricante de chips atraviesa dificultades. En concreto, Intel busca un acuerdo que valore Altera en torno a 17.000 millones de dólares.
Google releva al ejecutivo al frente del área de búsquedas y publicidad.
El ejecutivo al frente durante los últimos años de esos negocios de búsquedas y anuncios de Google va a pasar a ser director de tecnología de la empresa y va a ser reemplazado por Nick Fox, un veterano de la compañía, como responsable de conocimiento e información. Estos cambios llegan en un momento en el que Google busca simplificar sus estructuras para adaptarlas a la irrupción de la inteligencia artificial.
Son algunos de los protagonistas de la jornada. Si echamos un vistazo a los movimientos más destacados, a la baja tenemos el de CBS, más de un 7%. American Express, después de resultados, baja por encima, baja más de un 5%. Y en el lado positivo, Netflix, con alzas de más del 10%. Intuitive Surgical, con repuntes que superan los 8 puntos porcentuales. Es un día muy positivo también para Comerica. Después de sus cifras, repunta casi un 4%. Nos vamos a detener en Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EDU Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Última sesión de la semana en Estados Unidos. Tenemos tono mixto de momento para los índices, en negativo el Dow Jones. También tenemos algunas referencias macro sobre la mesa, por ejemplo, esos datos de inicios de construcción de viviendas y los de permisos de construcción mensuales en Estados Unidos de septiembre. ¿Qué valoración hace?
Sí, el dato de inicio de viviendas no ha sido malo, por encima de las estimaciones del mercado, pero si ampliamos la panorámica vemos ese descenso continuado durante los dos últimos años, y el de permisos de construcción arroja una lectura inferior a las expectativas y queda por debajo del mes anterior. Y la verdad es que, al igual que en España, el país sigue con una falta crónica de viviendas, un problema de accesibilidad. De hecho, los dos candidatos a la presidencia han propuesto soluciones como utilizar terrenos federales para poder construir nuevas viviendas y tratar de abordar esa escasez.
Tenemos algunos resultados empresariales que están teniendo un efecto, un traslado al mercado bastante llamativo. Uno de los grandes nombres en positivo hoy tenemos a Netflix. Está cotizando esa mejora de resultados del beneficio del tercer trimestre pues de más del 52%, por encima de lo previsto. ¿Qué le han parecido las cifras y las decisiones que está tomando? Aquí en España e Italia, por ejemplo, desde hoy ha subido las tarifas de sus distintos planes de suscripción.
Efectivamente, muy buenos resultados, crecimiento de ingresos, expansión de márgenes y una de las métricas clave que más sigue el mercado, que es la del número de usuarios, tampoco ha defraudado. Se esperaban 4 millones de nuevos clientes y la cifra ha ascendido hasta los 5,1 millones. Y es verdad que si vamos al detalle vemos cierta desaceleración en algunos países, como puede ser el caso de Estados Unidos, pero también hay que recordar que es un mercado muy maduro para Netflix. Por otro lado, era normal la subida de precios en España e Italia, lo habían hecho ya en otras regiones. Y la clave aquí será la suscripción con publicidad, que vemos que atesora ya la mitad de las nuevas suscripciones. También comprobamos que se desmarca de la competencia, haciendo valer esa exclusividad. Netflix no se quiere incluir en paquetes todo en uno, como están haciendo Warner o Disney, y todo esto pues se está viendo reflejado en un margen neto y ratios de rentabilidad de doble dígito y crecientes en los últimos 7 años.
Bueno, es la cara amable de la jornada, la de Netflix, esta sesión. Tenemos algunas otras compañías que han presentado también cuentas. Por ejemplo, el caso del gigante Procter & Gamble. ¿Qué le han parecido esos números que ha presentado? ¿Cuáles han sido las claves de las cuentas?
Queda por debajo de las estimaciones de ingresos y se mantiene plano el crecimiento con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, pero sí vemos una mejora en el beneficio por acción, que además ha salido por encima de las expectativas. A mí es una empresa que me gusta mucho, como siempre digo, de las de fondo de armario, sólido crecimiento orgánico, cartera de productos muy diversificada y una gestión impecable. A pesar del desafío inflacionario y esos problemas en la cadena de suministro, ha sabido capear muy bien el temporal en los últimos años. Lógicamente juega con la ventaja que le da el hecho de comercializar productos esenciales, y esto pues se ha traducido en una mejora continua de la rentabilidad. De hecho, hemos visto cómo era capaz de subir precios a la par que iba recortando el presupuesto en publicidad para así mantener los márgenes. Y ya de cara al accionista, tenemos un historial impecable de recompra de acciones y pago de dividendos. En los últimos 3 años ha devuelto 54.000 millones de dólares a los accionistas, deuda neta con relación al EBITDA con un múltiplo muy bajo, inferior al de sus pares, así que no va a ser esa compañía de moda metida en el boom de la inteligencia artificial, pero sí de las que te permite dormir tranquilo.
American Express hoy está recortando con fuerza después de los resultados que ha presentado la compañía, pues bajaba cerca de un 5%. ¿Qué es lo que más ha decepcionado? ¿Qué no está gustando al mercado de esos números?
Pues similar a lo que le ha ocurrido a Procter & Gamble. Es verdad que los ingresos han quedado por debajo de lo esperado, pero sí vemos que hay crecimiento con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, y también es positivo que mejora el beneficio por acción, que además ha superado las estimaciones. Pese al ruido de corto plazo, para mí es otra gran compañía que se beneficia del aumento del gasto en tarjetas de crédito, igual que pueden hacer Visa y Mastercard, pero con el añadido de que su enfoque en clientes de alto poder adquisitivo le permite capturar ese mercado, ese segmento más premium. Y por lo demás vemos una sólida posición financiera, margen neto de doble dígito, elevada rentabilidad para el accionista, férreo control del riesgo de crédito, dividendos crecientes y con un payout moderado. Así que, bueno, empresa para tener en el radar, aunque ahora es verdad que está en subida libre y apenas hay margen de seguridad, así que yo creo que le puede venir bien una corrección.
Hay algunas otras compañías de diversos sectores que ya han presentado resultados en Estados Unidos. Por ejemplo, Schlumberger es otra de las que ha publicado cifras, que está valorando, que está digiriendo el mercado. ¿Con qué se quedaría de ellas?
Pues han estado por debajo de las estimaciones de ingresos y beneficio por acción, aunque vemos una mejora con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. De todos modos, siempre lo digo, no me gustan las compañías que dependen de algo que no pueden controlar, como es el precio de una materia prima, y en donde el timing lo es todo, y eso que la empresa no lo está haciendo mal: aumento de ingresos, mejorando el margen neto y rentabilidad sobre activos durante 3 ejercicios consecutivos, pero eso no le ha salvado de tener un comportamiento muy errático, y de hecho la tenemos pues prácticamente cotizando a los mismos niveles que a principios de siglo.
Ahora mismo está recortando algo más de un 2% la compañía tras estas cifras. Miramos a otro valor, por ejemplo a Merck en el sector farma, porque un estudio experimental demuestra que más de un 60% de efectividad en la reducción de ciertos tipos de infecciones causadas por el virus respiratorio sincitial. Para el valor, ¿qué visión tiene ahora mismo para Merck?
Pues buena noticia y perspectivas positivas para el valor. La compañía espera que toda esa parte de ciencias de la vida, donde destacan sus terapias celulares y genéticas, sigan siendo el motor de su crecimiento, que se estima en un rango de entre el 7 y el 9%, pero lo bueno es que también se va a poder subir a la ola de la inteligencia artificial. De hecho, durante el Capital Markets Day han dicho que la demanda de soluciones avanzadas para la industria de semiconductores y pantallas va a crecer de forma exponencial en los últimos años, y eso va a poner en valor la adquisición de Unity por parte de Merck para poder posicionarse en el sector de semiconductores.
Rafael Lamborenea, profesor de finanzas, señor de Business School, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Nos detenemos ahora a la bolsa española. Tenemos al IBEX ahora mismo bastante plano, con descensos discretos del 0,10%. Está el selectivo en 11.892 puntos, con Telefónica tirando a la baja del selectivo. Se enfrenta a nuevas rebajas de capital por parte de BlackRock. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La mayor gestora del mundo, BlackRock, ha aflorado su sexto descenso consecutivo de participación en el último mes, según recoge Expansión, y los analistas de Alantra han emitido una de las valoraciones más bajas de las vigentes sobre el valor. La gestora ha reducido su participación en Telefónica varias veces este año. También Goldman Sachs ha recortado su presencia en la operadora hasta casi salir. Hace un mes reducía su posición del 5,53 a solo el 0,23%.
Hoy Telefónica encabeza los descensos del IBEX, se deja un 1,40%. CaixaBank ejecuta el 64,4% de su programa de recompra de acciones de 500 millones de euros.
En concreto, ha adquirido en la duodécima semana de programa más de 9,15 millones de títulos a un precio medio ponderado de 5,4374 euros y un importe de casi 50 millones de euros. En total, la entidad lleva recompradas 60,9 millones de acciones por un importe conjunto de 322 millones de euros.
Mapfre compra a la mexicana Insignia Life por 109 millones de euros.
Mapfre ha ejecutado la compra de la mayoría de la aseguradora Insignia Life por un precio total que podría ascender finalmente a un máximo de 2.352 millones de pesos, unos 109,5 millones de euros. En concreto, se ha hecho con el 94% de las acciones de Proyecto Insignia, la entidad titular de la totalidad del capital social de la aseguradora Insignia Life. El 6% restante se mantendrá en manos de los miembros del actual equipo directivo.
Coca-Cola Europacific Partners cambia su categoría de cotización en Reino Unido tras la reforma de mercado.
En un comunicado, la compañía ha explicado que, dado el mayor tamaño alcanzado desde su formación, esta transferencia ayudaría a aumentar el perfil de la empresa en Reino Unido y Europa, creando la oportunidad de mejorar liquidez de sus acciones negociadas en Reino Unido y promovería su atractivo para una base de inversiones potenciales más amplia. También ha señalado que el cambio no tendrá ningún impacto en las operaciones en curso de la compañía y no habrá ningún cambio material en los derechos y en las protecciones de los accionistas como resultado de la transferencia.
Artificial llega a un acuerdo para hacerse con el mayor lineal de su historia.
Artificial se ha adjudicado la fabricación del mayor lineal de su historia y para un grupo alemán de automoción que alcanza los 5,2 millones de euros y que se encarga del montaje en serie del sistema de refrigeración de las baterías de automóviles eléctricos e híbridos. Con unas dimensiones de 100 metros de largo por 20 de ancho, este lineal lleva integrado un método de transporte robotizado de carga y descarga de componentes, según ha explicado la compañía. Intelligent Robots, unidad de negocio perteneciente a Artificial Group, va a llevar a cabo el diseño, fabricación y montaje de las piezas de este lineal en su planta de Manresa, en Barcelona.
Hoy está encabezando las alzas del continuo, repunta la compañía más de un 6,7% y Fidelity suma una nueva participación del 1% en el capital de Neinor Homes.
Valorada a precios actuales de mercado en 11,6 millones de euros, esta vez ha sido el fondo Fidelity International Limited el que ha aflorado una participación del 1,043% en el capital de Neinor a través de 782.000 acciones de forma indirecta.
Son algunos de los valores que destacan hoy en la bolsa española. Nos detenemos en algunos de estos nombres con Gonzalo Lardíez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain Dan Bank. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, tenemos al IBEX con descensos moderados en esta última sesión de la semana, por debajo de la referencia de los 11.900 puntos en este día de vencimiento mensual de futuros y opciones, después de materializarse esta semana una nueva bajada de tipos en la eurozona por parte del Banco Central Europeo y con datos este viernes, sobre todo procedentes de China, que han tenido bastante efecto en algunas cotizadas europeas, por ejemplo, hoy impulsando al sector de lujo. ¿Qué ha sido lo más interesante? ¿Qué está siendo lo más interesante hoy?
Bueno, pues finaliza semana donde el tema geopolítico pues queda aparcado, que hace no demasiadas semanas pues tenía mucho protagonismo y realmente pues casi todos los inversores mirando un poco de reojo a China, que ha sido la novedad pues de la última parte de septiembre, pero ya hacia las elecciones en Estados Unidos, que es la gran cita de cara a próximas semanas, y también en plena temporada de resultados, con lo cual se van sucediendo las noticias y quizás pues van pasando las sesiones y iremos conociendo resultados, pero poco a poco yo creo que el foco, conforme vaya avanzando la próxima semana, irá centrándose en los resultados o un poco cómo van las encuestas en Estados Unidos, y es ahí un poco donde se centrará, digamos, todo el foco del mercado de cara a la última parte del mes.
Y entre tanto tenemos algunas operaciones. Hoy una afecta a Mapfre. ¿Qué le parece esa compra de Insignia Life por parte de la aseguradora española por algo más de 109 millones de euros?
Bueno, es una operación en relativo pequeña. Mapfre es una compañía que capitaliza unos 7.000, 7.500 millones de euros. Es una compra pequeña, pero sí que es cierto que es un mercado natural. Y hace un tiempo, pues más allá de dinámicas del negocio, autos estaba tocado, pero los ratios de solvencia de la entidad pues dejaban un capital disponible y ya pues dijo que estaba mirando pues operaciones corporativas en su mercado natural. México y Brasil son sus principales focos un poco de crecimiento inorgánico y es una operación que es pequeña pero que marca pues un poco la estrategia de la compañía y lo que venía comunicando en los últimos meses.
Hemos hablado de CaixaBank en el programa, se ha ejecutado ya el 64,4% de su plan de recompra de acciones. ¿Confían en que siga ese buen comportamiento que viene registrando este año el valor?
Bueno, banca está un poco más parada en los últimos meses, al fin y al cabo es el sector cíclico por excelencia, si la macro va bien y la macro española va bien, especialmente en comparación con otros países europeos, pues ese es un buen pilar en el que asentar las cotizaciones. El hándicap es que hemos empezado con la temporada con el ciclo de bajada de tipos, parece que viene con más velocidad de la que se descontaba hace no demasiados meses, a mitad de año. Y este es el principal hándicap de cara a futuro. Esa velocidad de bajada de tipos pues irá erosionando los márgenes de Caixa y creemos que lo mejor en cuanto a resultados pues seguramente haya podido quedar atrás con los del segundo trimestre.
Escenario para Telefónica. Es la compañía que peor se comporta hoy dentro del IBEX. Ha comunicado BlackRock su sexta rebaja consecutiva de participación en la operadora.
Sí, peor comportamiento hoy, pero viene con un comportamiento bastante brillante para lo que se espera, especialmente de las telecoms en los últimos meses. Desde febrero, marzo, pues llevaba casi un 30% de revalorización, con el apetito de inversores por entrar, el propio ejecutivo, el gobierno, perdón, también con tomadas de participaciones, y el sector que en general lo está haciendo bien, un sector que está muy fuera del foco de los inversores, porque es un sector con problemas estructurales en cuanto a rentabilidad, pero que desde mediados de marzo a abril pues está liderando las subidas en Europa. Es el segundo mejor sector del Stock 600 en el año y hay ciertas dinámicas que parece que dan algo de respiro. Sí que es verdad que Telefónica pues tiene un poco más lastrado sus márgenes por los mercados en los que cotiza, pero en general el apetito hacia el sector es positivo y lo vemos en una tendencia positiva de cara a próximos meses.
Sobre el tema Talgo, parece que Criteria señala que está dispuesta a unirse a ese plan de Sidenor para entrar en la compañía, si les encaja, mientras hay medios que apuntan a que el gobierno confía en que el cambio de control en la compañía quede atado el mes que viene, en noviembre. ¿Los minoritarios qué deberían hacer? ¿Simplemente sentarse a esperar si se concreta una propuesta y ver qué pasa?
Pues creemos que pocas opciones tienen, más allá de que por fin es una operación que cuenta con el beneplácito, con el visto bueno político, que era un poco el hándicap de las operaciones anteriores. Hay intención de los principales accionistas de Talgo por vender. Esto no es nuevo en el mercado, lleva bastante tiempo ahí y quizás el gran problema era el potencial comprador. Entonces, digamos que la operación, tal y como se está gestando en estos momentos, pues tiene bastante más visos de salir adelante que las anteriores. Habrá que ver también la operación, si se centra únicamente en una operación, una OPA parcial o total, ya veremos cómo se materializa, pero en general los minoritarios, hay accionistas mayoritarios que quieren vender y ya el acuerdo como se acabe cerrando, pues lo iremos conociendo conforme avance las negociaciones.
Hoy tenemos en el continuo buen comportamiento para una compañía como Coca-Cola Europacific Partners, está repuntando pues con claridad, más de un 2.5%. Ha anunciado que va a cambiar su categoría de cotización en Reino Unido después de una reforma de mercado en ese país, y con esta excusa nos detenemos hoy en este valor. ¿Es un título que les guste para tener en cartera?
Quizás en este entorno de mercado, pues este tipo de compañías, digamos que pueden contar un poco más con el apetito de los inversores. Es un valor muy defensivo porque al fin y al cabo tiene bastante visibilidad en cuanto a sus ventas, no varía demasiado más allá de cierta oscilación en los márgenes. Y es un valor de sesgo defensivo que en un entorno por de bajadas de tipos y en general en Europa, con la excepción de algunos países como España, donde pues la debilidad económica es palpable y un poco así lo reflejó ayer el BCE, con lo cual en un entorno de economía débil y de tipos a la baja, compañías con visibilidad y que son sectores defensivos, pues en teoría tienen un entorno de mercado más favorable que hasta hace no demasiado tiempo en un entorno de tipos a la alza.
Hay un importante contrato que hoy está impulsando la cotización de Artificial en el mercado continuo, sube más de un 8%. ¿Con qué ojos miran a un valor como este?
Bueno, es una compañía muy muy pequeña, es pues, un ciento y pocos millones de capitalización y realmente, creo, por lo que he entendido, hay un contrato en Latinoamérica de unos 9 millones de euros. Están fuera, si muchas compañías pequeñas del continuo están fuera del foco de los inversores, en el caso de esta compañía es especialmente más importante esas características. Poca liquidez y, bueno, pues una noticia que quizás con muy poco dinero pues las acciones se pueden mover de forma muy importante, reflejando lo que es, eso sí que es cierto, pues una buena noticia para la compañía.
Pues con ello nos quedamos. Gonzalo Lardies, de Andbank, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Enseguida vamos a mirar a Europa, pero antes tenemos noticias importantes del sector de la movilidad.
Hay una noticia que va a cambiar el mundo de la movilidad, y es que ALD Automotive y LeasePlan se han unido para crear Avens. Aquí tienes tu partner para todo lo que necesites. Un servicio integral con renting fijo, flexible, seminuevos, furgonetas, berlinas, tú eliges. Ah, y lo mejor es que es para todo tipo de empresas, hasta para particulares. Entra en avens.com e infórmate. Avens, better with every move.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Hemos mirado en detalle a la bolsa española, vamos a asomarnos al resto de plazas europeas. Tenemos en negativo a Londres, al FT100, con descensos del 0,60%. En cambio, repunta el DAX alemán, un 0,29%. Algo más, el selectivo francés CAC 40, con alzas del 0,37%. Y el mejor tono lo encontramos en el Eurostoxx 50, que avanza a esta hora de la tarde un 0,74%. Protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
China ha dado un nuevo impulso al sector del lujo europeo. Esos últimos estímulos anunciados por el gobierno del gigante asiático animan a compañías como Kering, Burberry o Louis Vuitton. En este sentido, el Banco Popular de China ha anunciado dos planes de financiación. Va a inyectar hasta final de año unos 800.000 millones de yuanes en el mercado bursátil a través de herramientas de política monetaria de nueva creación. Y mientras, el producto interior bruto de China se ralentiza. Ha avanzado a un ritmo del 4,6% en el tercer trimestre del año, algo por debajo del 4,7% que registraba en el segundo trimestre, aunque ha quedado por encima de las estimaciones del consenso, que esperaban un 4,5%, lo que también gusta al mercado. El objetivo del gobierno es alcanzar un crecimiento anual del 5%. En cuanto a resultados, el fabricante de vehículos sueco, Volvo, ha registrado un beneficio neto de unos 3.480 millones de euros durante los 9 primeros meses del año. Esto es un 5% más que en 2023, a pesar de la caída en la demanda de vehículos de transporte y para construcción. De esta manera, su beneficio bruto de explotación, el EBITDA, ha crecido un 4,3% hasta superar los 5.400 millones, mientras que la ganancia operativa ha repuntado un 4,5%. También tenemos que mirar a Commerzbank. Ha dicho que estudia sus propias adquisiciones, por ejemplo, en el área de gestión gestión de activos. Lo ha señalado hoy su CEO Bettina Orlov a un medio de noticias económicas alemán. Según sus palabras, con más adquisiciones se van a centrar en ofrecer a sus clientes nuevos servicios. Esto llega en un momento en el que el italiano UniCredit presiona para esa posible fusión con Commerzbank en lo que sería el intento más ambicioso hasta ahora de una combinación bancaria paneuropea. Y terminamos con BP, que estudia vender una participación minoritaria en su negocio de energía eólica marina. Así lo habrían señalado cuatro fuentes con conocimiento del asunto. Sería el último esfuerzo de su director ejecutivo para reducir el enfoque de la compañía energética en las energías renovables. Y es que la firma se ha enfrentado a la presión de los accionistas por esa estrategia de transición verde lanzada por primera vez en 2020, a medida que las ganancias de las energías renovables se han reducido mientras que los márgenes de petróleo y gas aumentan. La compañía petrolera habría contratado a Bank of America para buscar esos posibles socios, según fuentes cercanas.
Miramos por técnico algunos de estos protagonistas del día en Europa, de la mano de Luis Benguerel, analista independiente. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, última sesión de la semana. ¿Cómo quedan las cosas a falta de una hora para que termine la sesión en las plazas europeas? ¿Cómo están por técnico ahora mismo? ¿Qué niveles vigila?
Bueno, en el caso del Eurostox ha sido una semana bastante tranquila. El soporte importante se mueve en torno a los 4.900, que no los ha perdido en ningún momento. Y la primera resistencia estaría en torno a los 5.000 y la gran resistencia superada en torno a los 5.060. En el caso del DAX, al revés, está en máximos históricos, lo viene haciendo bien, y pues vamos a buscar solo soportes, no busquemos techos por arriba. Y de momento el primer gran soporte se movería en torno a los 19.250 puntos y el mayor soporte cercano sería los 19.000 puntos.
Si miramos a valores, Daimler Truck hoy es uno de los protagonistas en positivo en la bolsa alemana. ¿Niveles técnicos clave para esta compañía?
Bueno, en el corto plazo, hoy ya en el intradía ha roto la primera resistencia que estaba en 36 euros, ha ido a buscar la segunda que es en torno a los 38, veremos si de cara a la semana que viene acaba confirmando esta rotura de 38 y en el caso de que lo haga, pues la siguiente sería 40. El primer gran soporte ahora queda lejos, que sería en torno a los 35 euros.
Otro de los protagonistas lo tenemos en Volvo, lo hemos contado, ha presentado resultados. ¿Visión para el valor desde el punto de vista técnico?
Bueno, habrá que ver cómo cierra. Tiene en el intradía lo ha roto, pero de momento está por debajo. Tiene una gran resistencia en torno a las 275 coronas suecas. Si lo rompe, el siguiente objetivo sería ir a buscar los niveles de 287. Y el primer gran soporte se mueve en torno a los 260 coronas suecas.
Reacción positiva del lujo francés tras esos últimos datos macro que se han presentado esta jornada en China, datos de producción industrial y de crecimiento. Destaca el repunte de Kering, sobre todo. ¿Niveles clave en esta compañía ahora?
Como bien comentas, está teniendo un rebote importante en las últimas jornadas. Tiene un soporte muy importante en torno a los 217-220 euros que no debe perder en ningún momento. Y la primera gran resistencia se mueve en torno a los 260 euros y la gran resistencia a superar más a medio y largo plazo sería romper el canal bajista que viene dibujando los últimos año y medio, que sería en torno a los 300 euros, que aún está lejos.
Se están cotizando las cuentas que ha presentado en las últimas horas Essilor Lusótica, en las que muestra un volumen de negocio inferior a las expectativas. Por técnico, ¿qué niveles son más importantes ahora en el valor?
La gran resistencia que tienen en el corto plazo sería niveles de 218, 220 euros, es el doble techo que hemos visto este verano y es la gran resistencia a superar. El primer soporte importante se mueve en torno a los 210 euros.
Tenemos en el punto de mira en la bolsa francesa a Orange, está entre los menos animados del día, entre los peores. Situación técnica para la compañía de Telecos.
Bueno, es un valor que lleva un año con mucha volatilidad dentro del gran paralelo que lleva, pero va a grandes mandazos. Se giró hace pocas jornadas y de momento parece que viene dibujando un pequeño canal alcista. El primer gran soporte se movería en torno a los 10,10 y la gran resistencia estaría en torno a los 10,40 Y veremos de cara a las próximas jornadas, porque supongo que hay papel y dinero enganchado en todos los lados.
Hoy en Londres, entre los movimientos más llamativos, a la baja tenemos a British American Tobacco y, en cambio, en positivo, a títulos como Prudential. ¿Es un valor que ahora mismo tendría en cartera?
Pues, como dice un poco su nombre, con prudencia podríamos tenerlo, siempre y cuando no pierda niveles de 650 peniques, 640... ¿Vale? La primera gran resistencia está a 720, lleva en torno a 3 años y medio de bajista, con fuertes caídas desde sus máximos, y sobre todo lo que hablamos, si estamos dentro del valor, que no pierda niveles de 640, a muchos 620 peniques, porque volvería a entrar en caída.
Luis Benguerel, analista independiente, gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
But I think I have the right to put in comments as to whether or not interest rates should go up or down.
No creo que se me deba permitir ordenarlo, pero creo que tengo derecho a hacer comentarios sobre si los tipos de interés deberían subir o bajar. Donald Trump, en referencia a Powell, en una entrevista concedida a Bloomberg News en el Club Económico de Chicago esta misma semana. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, comenzamos sección con una abertura hoy.
Sí, una abertura clásica de Brands, que se titula Oberturas de Festival Académico. Y es que Brands, que nunca fue a la universidad, recibió dos doctorados honoris causa. Uno por la Universidad de Cambridge, pero que se asustó porque la verdad es que no le gustaba mucho viajar en barco y le asustaba mucho el alboroto de los homenajes, y otra que se hizo en Alemania, en la Facultad de Filosofía Breslau, que como regalo le compuso precisamente esta obertura. Es una obertura que de alguna manera está llena completamente de canciones estudiantiles. Hemos visto el final, que hay una canción que se titula Basking for the Sun, que viene a decir significar algo a lo que viene de arriba, que es una canción típica de taberna de los estudiantes, y el famosísimo Gabeamus Igitur, que prácticamente todos los universitarios en algún momento lo hemos cantado en nuestra carrera, y de alguna manera representa más el entusiasmo estudiantil que el académico. Y recordemos que esta semana se nos ha dado, bueno, hemos tenido los premios Nobel de Economía, y precisamente se le ha dado a 3 economistas que han hablado precisamente de la importancia de las instituciones en el progreso y en la prosperidad de los países. Unas instituciones inclusivas y unas instituciones creíbles son necesarias para la prosperidad. Y justo, una especie de guiño de la historia, pues tenemos a un Donald Trump que de alguna manera está socavando los cimientos de una institución que en el plano económico es muy importante. Ya prácticamente quiere que el poder ejecutivo ya incluso pueda meterse en las discusiones de un organismo técnico como puede ser el de la Reserva Federal.
Ya presionó bastante a Powell cuando fue presidente de Estados Unidos.
Sí, la verdad es que ha venido presionando bastante. Lo único que pasa es que no es tanto, digamos que Donald Trump es el final de un proceso, más que directamente el inicio del proceso. Yo creo que la Reserva Federal, desde el 2008, con esas políticas ultralaxas y esas políticas en donde se ha metido en terrenos que no debería, nada ortodoxas, como su propio nombre indica, prácticamente se sale de la ortodoxia de su organización, pues lo que ha venido a hacer constantemente, y luego pasó también con la pandemia, lo que ha venido haciendo constantemente es inmiscuir y mezclar la política fiscal con la política monetaria, cuando ambas debían haber sido no solo estar separadas, sino casi en algún momento contrapuestas. Y realmente incluso la propia labor de deterioro ya no es del propio Trump, sino de la propia Reserva Federal, que de alguna manera ha alentado el endeudamiento público americano, y en general todos los banqueros centrales han alentado ese endeudamiento desaforado, apoyando políticas que de alguna manera debían haber sido contrapesadas por un organismo que le exigiera en todo momento pues una ortodoxia presupuestaria mucho más importante, que además le hubiese permitido controlar la inflación de lo que ha podido controlarla hasta ahora.
Alexis, por algunos detalles que estamos viendo, observando en los mercados, en algunos activos, ¿no se están preparando los mercados para una victoria de Trump? Estamos viendo un movimiento interesante en el dólar. Están ahí esos aranceles, esos anuncios de claros aranceles que ha puesto ya Trump sobre la mesa, y bueno, que son inflacionistas. Lo decía esta misma semana, insistía en ello la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Pero luego tenemos ese comportamiento del oro, que viene subiendo, no para de subir, hoy de nuevo ha marcado nuevos máximos por encima de 2.700, que a priori parece contraintuitivo que esté el activo refugio por excelencia en máximos, a la par que lo están varios índices de bolsa.
Sí, la verdad es que sí, pero yo creo que todo esto responde en cierto modo a un problema que venimos teniendo por parte de los banqueros centrales. Primero, su escasa reacción a la inflación durante el año 21, que dio lugar a una inflación desbocada prácticamente en el 22 y en el 23, y de alguna manera cuando a finales del 2023 empiezan a hablar de bajada de tipos de interés, cuando la inflación desde luego no estaba controlada y está apenas, por lo menos solamente la general, parece que está en tasa interanual ya cumpliendo un poco los objetivos, pues de alguna manera los mercados ya se han ido preparando. Usted me habla a mí del oro en máximo, pero es que el oro viene subiendo desde octubre del año pasado, donde estábamos en 1.800, y ahora estamos prácticamente casi en 2.700, bueno, por encima de los 2.700, como que se rompió ayer, y hoy estamos holgadamente ya por encima de los 2.700. Y por tanto eso significa que el oro ha crecido, o el precio del oro se ha aumentado en un 50%. Es una barbaridad. Y sobre todo es un entorno cuando el oro de alguna manera lo que significa es cobertura contra la inflación. Y sin embargo, con un oro subiendo en máximos y un oro prácticamente en una subida sin límite, se nos está diciendo que la inflación está controlada. Sobre todo lo más importante, que vengo repitiendo desde hace muchísimo tiempo, que es las inflaciones subyacentes están muy por encima del objetivo. Las inflaciones de servicio, ayer salió la de Europa, y prácticamente la inflación, ningún país cumplía el objetivo del 2%, y la media de la inflación de servicio ha sido el 2% desde el año 97, pues de alguna manera nos están diciendo que el objetivo de controlar la inflación no está absolutamente controlado. Y luego más tarde hay una preocupación por el empleo, cuando por ejemplo en Estados Unidos la tasa de paro está alrededor del 4,1%, 4,2%, y eso es prácticamente pleno empleo. No sé por qué se está actuando tan en anticipado con un problema que realmente en este momento parece ser que no existe, por lo menos por los datos que ellos dicen en el mercado laboral, y la tasa de paro en Europa, que además ni siquiera es objetivo el Banco Central Europeo, está alrededor del 6%, con lo cual, de alguna manera, no entiendo por qué en estos momentos se está hablando tan alegremente de bajada de tipo de interés, y no solo bajada de tipo de interés, sino que van a continuar, y mucho me temo que la bajada de tipo de interés no han hecho más que empezar, y les queda todavía un camino muy largo en el calendario de los banqueros centrales, por mucho que diga que son data depend. Yo he lanzado esta semana la idea de que posiblemente son más bien depend, es decir, que quizás están actuando por el hecho de que tenemos unos altísimos niveles de endeudamiento que son absolutamente incompatibles con el crecimiento, salvo que tengamos tipos de interés reales negativos.
Bueno, venimos de esa cita importante que ha sido lo clave esta semana con el Banco Central Europeo, con esa nueva bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos. El mercado, pese a que, bueno, los datos digan lo que digan, el mercado da por hecho, todo el mundo, que habrá nueva bajada al final del ejercicio, en diciembre. Yo no sé si le sorprendió ayer esa unanimidad en el seno del Banco Central Europeo.
No, la verdad es que los bancos centrales están siendo bastante predecibles. no tanto por su rectitud, sino sencillamente porque realmente ya nos estaba avisando durante muchísimo tiempo que van a bajar tipos de interés casi con independencia de los datos, aunque diga e insistan que es el tema de los datos. Y la verdad es que ahora mismo las previsiones de, por ejemplo, de los futuros a tres meses están hablando del año que viene de tipos a tres meses en alrededor del 2%, incluso ligeramente por debajo del 2%, con lo cual, de alguna manera, el mercado, si ellos no lo remedian, seguirán pensando que los tipos de interés van a continuar bajando en mucho proceso de tiempo.
Es el mejor trabajo del gobierno. Te presentas en la oficina una vez al mes y dices, vamos a lanzar una moneda, y todo el mundo habla de ti como si fueras un dios. De nuevo, Donald Trump. Bueno, al más puro estilo Trump, ¿no? Esta referencia que hacía sobre el trabajo de Powell, el mejor trabajo del gobierno.
Sí. Exacto. Yo creo que de alguna manera lo he querido ejemplificar musicalmente con dos oberturas, que una es Opus 80, que es la anterior, y esta ahora, la obertura trágica, que es Opus 81, porque en un determinado momento Brahms, cuando componía una, pues casi pensó en la otra y dijo, una de ellas llora y otra ríe. Imagino que la que ríe será la académica y la que llora es esta, que se llama trágica. Y la verdad es que las frases de Donald Trump, en cierto modo, vienen a reflejar lo mismo. De una manera un poco académica, parece pedir permiso para por lo menos opinar, cuando en el fondo no quiere opinar, sino quiere ordenar. Y luego más tarde viene la trágica, que de alguna manera se cachondea del propio Powell, prácticamente diciendo que se le trata como un dios y prácticamente casi su trabajo no es más que lanzar una moneda al aire y hacer lo que le dé la gana. Es esa especie de tragedia que hay en esa otra parte de la academia que nos adelantaba ya las propias oberturas de Brahms.
Y enlazamos con ese tema inicial con el que hemos arrancado esta jornada, con esa relación entre las instituciones y la prosperidad de un país, al hilo de esos tres economistas que han recibido el Premio Nobel de Economía de este 2024, pues por haber demostrado justo eso, ¿no? La importancia que tienen las instituciones sociales para la prosperidad de los países, con el ejemplo claro de México.
Claro, exacto. Básicamente, en el fondo, el resumen de todos sus mensajes son que los países son estables y ricos, y el principal combustible de esa prosperidad no son más que unas instituciones sociales. Unas instituciones sociales e inclusivas, en las que se fundamenten en el respeto al Estado de Derecho y a sociedades democráticas. En ellas hay unas élites que permitan a la ciudadanía desenvolverse de tal manera que todos alcancen sus objetivos económicos y sociales. Frente a eso hablaban de las instituciones extractivas, en donde ocurre todo lo contrario: se conculcan los derechos básicos, no hay seguridad jurídica, las élites utilizan todos los mecanismos para mantener un control y beneficiarse en exclusiva de todos los recursos de la sociedad, y por ello extraer todas las ganancias para ellos. Pero son ganancias a corto plazo, puesto que de alguna manera empobrecen a la sociedad y acaban empobreciéndose ellas mismas. Y no sé si en este mismo momento estamos asistiendo a esa obertura trágica final, en contraposición a la obertura académica que nos ponía Brahms, y precisamente estamos asistiendo a un intento de control de esas instituciones para hacerlas sencillamente rehenes de las élites y para que nos extraigan toda la riqueza del resto de la población. Ese es el gran debate que tenemos en este momento. Ahora, la verdad es que Donald Trump, no sé si nos lo va a solucionar, pero la verdad es que Biden ha hecho bueno a Donald Trump, y eso es lo que me parece triste. La sociedad tiene derecho a elegir entre lo bueno y lo malo, y no entre lo malo y lo peor. A veces acabamos eligiendo lo peor.
Alexis Ortega, analista independiente, un placer como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Economía y música clásica, y vamos ahora con economía y deporte. Hoy abordamos la relación entre el deporte y las criptomonedas con Pedro Díaz y Javier Pastor, que es el portavoz y responsable OTC de la plataforma Bit2Me en España.
Bueno, yo creo que hay muchos deportistas, ¿no?, en sus etapas más jóvenes que tienen pues importantes ingresos. Hablamos siempre de la gestión del patrimonio y para el mundo del deporte creo que es fundamental. Se gana muchísimo dinero en un corto espacio de tiempo y luego tienes que aprender, tienes que tener una estrategia a medio y largo plazo para mantener y para poder consolidar esa posición que te ha dado pues esa fortaleza que has tenido en el mundo del deporte, ¿no? Entonces, creo que el mundo cripto es muy importante lo que está pasando, ¿no? Comentabas el tema de los sponsors, lo vemos en vallas publicitarias, lo vemos en grandes equipos de fútbol. Nosotros tenemos un acuerdo con nuestro embajador, con Ilia Topuria, que seguro que toda la audiencia le conoce. Y también es un mensaje, ¿no?, a las nuevas generaciones que tienen una forma de invertir, de acercarse a los mercados diferente a quizá la que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos con activos tradicionales que todos conocemos, como era la inmobiliaria, ¿no? Que era, oye, termino de estudiar, me pongo a trabajar, ¿qué es lo primero que hago? Pues me miro un piso, me compro una casa, pido una hipoteca 7, 8, 9 años, qué tiempos aquellos, Pedro, y lo paga solamente una de las dos partes que está trabajando. Sin embargo, ahora tenemos un escenario donde a mí siempre me gusta poner este ejemplo, que creo que es muy ilustrativo. Llevamos 50 años de mercado, digamos, de real estate, de la inmobiliaria, ¿no?, de consolidación en España y de expansión. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente joven que se incorpora ahora a los puestos de trabajo, evidentemente tiene unos salarios que no han crecido a la velocidad, al ritmo que han crecido el precio de estos activos, de los inmuebles. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un gap. Decía antes que una hipoteca a 7, 8 años es lo que se pedía antes, ahora la tenemos que pedir a 30, 35 años, incluso depender de una segunda persona, ¿no?, de la pareja, para poder hacer frente a la compra de un inmueble. Por lo tanto, yo creo que ese modelo de inversión que ha funcionado y que creo que tiene todavía recorrido, se ha dificultado sobre todo para las nuevas generaciones. ¿Y qué hacen las nuevas generaciones? Pues investigan, profundizan en ver cómo apuntalar este futuro que comentábamos antes y en el mundo del deporte con personas además que tengan un patrimonio que gestionar importante, ¿no?
En cuanto al tema de patrocinios, ya hemos tocado un poco por encima como grandes figuras. En vuestro caso, Ilia Topuria está con vosotros, probablemente con una labor más allá de promocional también educativa para trasladar a sus fans. ¿En qué consiste el Bitcoin y la plataforma Bit2Me en concreto? Pero ¿crees que podrían darse nuevos acuerdos diferentes, a lo mejor que a través de un patrocinio un grupo de fans de un equipo de balonmano pueda comprar Bitcoin o no sé, alguna locura similar de yo que sé, nuevos acuerdos de patrocinio que se salgan más allá de lo tradicional de yo tengo a este deportista?
Bueno, a ver, nosotros de entrada con Ilia Topuria lo que hemos hecho es un acuerdo porque compartimos también una serie de valores, ¿no? De trabajo, de esfuerzo, de saber hacer, de constancia. Bit2Me es una empresa que lleva 10 años en el mercado, que hemos tenido que trabajar muy duro contra, digamos, esto es David y Goliat, ¿no? Porque nosotros hemos sido una pequeña fintech dentro de un mundo de una tecnología emergente y hemos tenido, bueno, que construir herramientas, soluciones, productos contra, digamos, el sistema bancario y financiero tradicional. Entonces, Ilia Topuria, yo creo que comparte ese recorrido, ¿no? Ese trabajo, ese esfuerzo, ese entrenamiento, esa perseverancia que vemos en él. Y un poco, bueno, pues dijimos, oye, tenemos en común, además a Ilia le interesa muchísimo el mundo de la inversión, quiere profundizar, quiere comprender, quiere saber diferenciar, quiere poder explicar en un momento determinado si le preguntan en qué consiste esta tecnología, y nosotros, oye, como embajadores estamos encantados. Creo que se va a expandir y se va a extender, estoy convencido.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Be Gastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio.